Hola amigos timpaneros, aquí en Radio El Espectador, AM810, como todos los fines de semana. Para comunicarse con nosotros, y es oportuno agradecer todos los mensajes que nos llegan por vía telefónica o por correo electrónico, pueden escribirnos por palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. En instantes comenzamos el programa de hoy.
Me voy por el camino que acaba de empezar, voy a sembrar al viento mis historias. Cuando el sol se despierte, me volveré a esperar que acaben de encontrar mi paradero. ¿Cómo tejer tu nombre con hilos de verdad sin extraviarme adentro de mí mismo? ¿Cómo seguir a solas arando sin final en la temible tierra del exilio?
A bordo, vamos a un segundo abordaje de la carismática y recordada figura del trovador chileno Osvaldo el Gitano Rodríguez, quien fue también poeta, ensayista y dibujante. En el primer programa, la semana pasada, habíamos recorrido su infancia, juventud y su abrazo al Chile popular de Allende. Hoy retomaremos la entrevista que le hice en Ivry, Francia, donde nuestros exilios se encontraron y nació este documento grabado que continuaremos oyendo.
¿Cómo fue tu experiencia en Praga, no?
En Praga, sí. En primer lugar, los checos me permitieron, gracias a una solidaridad muy inmediata, salir del anonimato como escritor. O sea, mis libros, mi único libro en Chile está fuera de catálogo.
¿Cómo se llamaba el libro en Chile?
Estado de emergencia.
Poema, de poesía.
Poesía. Entonces ese quedó fuera de catálogo. Por consiguiente, como era el único libro mío impreso, digamos, publicado, yo me trasladé con un ejemplar a Praga la primera vez, en marzo del 74, y gracias a un contacto con los jóvenes poetas, ellos me publicaron el Diario del Doble Exilio, que reunía cuatro libros de mi producción.
Luego tuviste también una etapa en España, que fue más difícil porque, en fin, entre otras razones que no conozco, creo que coincide con toda una crisis de la difusión de la canción latinoamericana en España, o con una suerte quizás de saturación o...
Mira, me haces pensar como primer pensamiento, como primera cosa que se me viene a la memoria, una frase del poeta chileno Gonzalo Rojas, que dice: mi negocio, mi asunto es estar aquí diciendo la verdad. Yo en esta entrevista, que algún día, como tú dices, podrá hacerse algo con ella, en fin, o quedará como material de una pasada de alguien por París que ha tenido que ver con otras cosas a través del mundo, yo tuve la desgracia o gracia, la desfortuna o fortuna de constatar que Neruda tenía razón cuando decía que el pueblo español es un pueblo egoísta. Yo no tengo por qué ocultar, digamos, la verdad histórica que me ha tocado vivir en España. Me topé contra muchos muros. Por primera vez me sentí discriminado geográficamente, es decir, el hecho de ser sudamericano implica de que muchos españoles discriminan a los sudamericanos por el hecho de haber sido conquistados por ellos, en circunstancias de que desconocen de que nuestra apertura al mundo, gracias a que nuestros gobiernos se mantuvieron más o menos en una falsa democracia durante muchos años, pero fue de todas maneras una democracia muy abierta desde el punto de vista de migraciones y desde el punto de vista de desarrollo de las universidades y de nuestro conocimiento del mundo. Entonces nos topamos de pronto en España con gente que sin conocer lo que nosotros conocemos nos discriminan por el hecho de ser sudamericanos, y eso es absolutamente inexplicable y sobre todo inaceptable.
Thank you.
cuando llegaste al mundo y abriste los ojos aún sin ver bajo la noche húmeda de Praga. Cuando tú dabas tus primeros pasos y te asomabas al arco iris dulce de tu alma, yo andaba enamorando el aire, trazando un mapa de pájaros y arañas en esa tierra donde se pierde el ojo, en horizontes como un abismo de agua. Tábanos, avispas, en un verano seco como un cardo, aroma de las flores, las siempre vivas que están raspando el aire.
Osvaldo Gitano Rodríguez en nuestro tímpano.
La adaptación nuestra a estos países depende mucho de la posibilidad que nos dan esos países para poder seguir desarrollándonos en nuestra propia obra. Uh-huh. Porque el problema está en que lo que te contaba, bueno, yo el libro mío está fechado en Rostock 1974 y en Niza 1979. Si yo ese periodo lo hubiese vivido en un país socialista, con los problemas solucionados desde el punto de vista de sueldo, de seguridad social, de medicina, evidentemente hubiese escrito tal vez tres libros en lugar de uno. No es una cosa matemática, sí. Daniela, porque no lo es. O sea que tal vez sin la experiencia occidental y sin la experiencia terrible de Francia y de España, tal vez ese libro no hubiese sido lo que es. O sea, es muy complicado sacar cuenta.
Sur ton nom, sur le mur, sur les glaces de café, sur le corps de ma patrie, que personne ne peut étouffer, des boussoles dans cet hémisphère, que je n'arrive pas à comprendre, je m'invente un amour nouveau, avec ton sourire de papier, avec ton sourire de papier, avec ton sourire de papier.
En cuanto al trabajo de cantante, hay un disco que tú grabaste, creo que lo grabaste aquí mismo en Francia, salió en Francia en todo caso.
Los Pájaros sin Mar.
¿Cómo nació ese disco? ¿Reunió canciones hechas en el exilio? ¿Cómo se te planteó el hecho de cantar en francés?
Sí. En fin. Bueno, hay una canción en francés, muy mal cantada, que ahora la canto mucho mejor, que se llama Canción de París, que fue hecha en español en un primer viaje a Francia. Y que luego la canté, digamos, la reproduje en francés y la canté en francés simplemente por hacer un homenaje a Clouzet, que en ese momento vivía y que fue prácticamente el impulsor, creador de este disco. La selección de las canciones y toda la producción del disco desde el punto de vista anímico y de selección de temas, etcétera, se debió a Jean Clouzet y evidentemente a la ayuda de Manduca. Hay otro encuentro internacional, esto muy importante para mí.
Actualmente radicado en Brasil.
Actualmente de vuelta en Brasil.
Manduca, el recordado cantautor y pintor brasileño, a quien de paso recordamos, que vivió algunos años exiliado en Chile y retornó a Brasil, hijo del poeta Tiago de Melo. Manduca participó en este disco del Gitano, por ejemplo, en la canción Laura, ejecutando una ocarina.
Te quedará de mí
ese aire frío de los pájaros sin mar. Y ese clima sin fin, como de lentos ascensores que no están. El viento soñará en las cornisas con tu pelo de mujer. La lluvia traerá una pregunta que no puedo responder. Laura, tu nombre se recordará en esta canción. Yo estaré lejos de mi pueblo una vez más, o tal vez no, o tal vez no.
Entonces, bueno, se produjo la posibilidad de grabar el disco. Reúne canciones muy antiguas, como canciones de Pony Michar Vegas, a otro que hay que nombrar. Entonces, reúne canciones viejas, como canciones de Pony. Reúne canciones de Violeta Parra, canciones mías hechas antes y después del golpe.
Del argentino Pony Michar Vegas, la poesía de mis compañeros.
Llenos de falsas palabras, como andamos entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros. Por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. Por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros.
Es que escuchen en Chile actualmente la nueva obra de Patricio Mans, la nueva obra de Isabel Parra, la nueva obra de muchos cantores que están fuera, de los Cedrón, por ejemplo, para nombrarte un grupo absolutamente nombrable y genial dentro de un rescate del tango hacia una forma del tango más de acuerdo con nuestra época. Si la gente que está en Chile y en nuestros países latinoamericanos se basan en ese trabajo, evidentemente van a ser mejores, porque no pueden borrar toda una etapa. Esta etapa no se borra, no la borra nadie, puesto que está inmersa en nuestro pueblo, o sea, está en la mentalidad, está profundamente inmersa en cada uno de nosotros. No es casualidad de que Pepe Donoso, en su última obra, Casa de Campo, ponga un personaje allí que es Víctor Jara, y que es Víctor Jara torturado y muerto, asesinado, ¿no? O sea, que la nueva canción latinoamericana llegue a tocar incluso a esta vorágine maravillosa de la literatura hispanoamericana, es una cosa fehaciente, es una cosa que tenemos que considerar como una cosa válida.
La muerte te tocó con su campana, te salió en el camino, te llamó mientras en una esquina de la vida una muchacha cantaba tu canción. ¡Ay! ¿Qué haremos, camarada, para ti? ¿Qué harán los niños de la población? ¿Quién le estará cantando en el umbral? Pero
pero el pueblo hacia el sur se fortalece y ya canta en secreto tu canción. Es la hora en que duerme tu cabeza, no el sueño de los justos, sino aquel de quien sabe que viene la mañana, la luz que nadie puede detener. Ahí Amanda anda buscándote, quizás te encuentre en una fábrica en que estés ejerciendo el derecho de vivir. ¿En qué peña del viento andas cantando con tantos compañeros que no sé? En las calles humeantes de la guerra anda revoloteando una canción, en los telares, en las herramientas que hablan con el fantasma de tu voz. Ahí los bosques en el sur te sentirán, porque les pertenece tu canción, porque te alimentaron una vez. Una calle, una flor, una ventana, reclaman tu derecho de volver.
El gitano retorna a Chile, a su Valparaíso, a su playa ancha, en 1989. En ese tiempo preparaba el proyecto Valparaíso para promover la conservación y restauración del puerto tradicional de la ciudad, con ayuda de UNESCO. En 1990 apareció el disco Osvaldo Rodríguez en vivo, que contiene 14 canciones, entre ellas su famoso tema Valparaíso. En 1993, siguiendo con estos datos biográficos de esa etapa del gitano, Osvaldo trabajó como profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha en Ciencias de la Educación, UPLA, de Valparaíso. Dio una serie de charlas sobre la vida y obra de Violeta Parra para el Instituto Cultural del Banco del Estado de Santiago de Chile. Ya no tenía trabajo cuando presentó su libro Canto de Extramuros. En 1994, sin recursos, junto a su compañera Silvia Rull, debió volver a Europa. La reinserción en Chile había sido muy difícil. En septiembre de 1995 contrajo una grave enfermedad que terminaría con su vida en la ciudad italiana de Bardolino, el 16 de marzo de 1996, a los 52 años. El padecimiento afectó mucho su labor creativa, pero igualmente siguió produciendo. El gitano vivió sus últimos días con intensidad y siguió muy de cerca los últimos acontecimientos de Chile, donde fue nombrado hijo ilustre de Valparaíso. Un tiempo antes de su muerte se le hizo un intenso homenaje popular con fuerte presencia de los pobladores de Valparaíso. Cuando estuvimos apoyando a Payo Grondona recientemente con otro recital solidario, estuvo presente Silvia Rull, quien fue compañera del gitano durante los últimos años de la vida de Osvaldo. Desde su casa en Valparaíso, Silvia nos envió a tímpano este mensaje.
Daniel, trato de resumirte esta peripecia de los últimos años de Osvaldo y de la vida aquí en Chile. Llegamos a Chile para el 93 por tercera vez, habíamos venido antes de vacaciones, esa vez también fue de forma de viaje porque Osvaldo estaba invitado al Festival de Viña aquí en Chile y nos tuvimos que quedar aquí por motivos familiares. Eso ya fue una partida no demasiado planificada y por eso un poco difícil, además con una niña pequeña de en esos tiempos 2 años. Ya en julio de ese mismo año se empezaron a ver las primeras dificultades. Osvaldo celebró su cumpleaños número 50 en ese momento y empezó a tener problemas de salud ya en ese momento porque tuvo una parálisis facial al lado izquierdo de la cara, de la cual le costó mucho recuperarse. En abril del año siguiente aproximadamente decidimos, después de una larga conversación, de decidir a Italia porque la situación estaba demasiado complicada en Chile. En junio del 1994 estábamos entonces de vuelta a nuestra casa en Italia, en esta especie de autoexilio, o como llamarlo, que al comienzo fue bastante hermoso, pero también, por supuesto, que conllevó una reflexión sobre lo que era la vida de Osvaldo, y creo que también estuvo meditando sobre muchas otras cosas que no tienen que ver necesariamente con Chile, etcétera. El problema central en el fondo fue tener que redefinirse totalmente de nuevo en una situación en que antes él en el exilio siempre había vivido con la lucha hipotética por la vuelta al país, y ahora eso no era más así, no era más el centro de vida, había que buscar nuevos horizontes. Y pienso de que simplemente lo que pasó en ese escaso año y medio en Chile simplemente se volvió en contra de él y se lo empezó a comer por dentro. Bueno, todo el 95 pasó ya con serios problemas de espalda, que siempre pensamos que era problema de espalda, hasta que al final se desencadenó la fase casi final de su cáncer, y llegó al hospital y ahí se hizo el diagnóstico definitivo. Y bueno, eso después le permitió vivir todavía unos escasos 4 meses con mucha creación y intentando terminar cosas, pero en el fondo sin mencionar nunca de que se estaba muriendo. Tú mencionas 2 conciertos, uno de los Inti Giovanni, otro de Silvio Rodríguez. Ambos conciertos fueron conciertos que los artistas daban, en los cuales se mencionó al gitano. O sea, de hecho hay una versión muy emotiva de Silvio Rodríguez en la Quinta Vergara cantando Valparaíso con todo el público coreando, que escuchó Osvaldo y que lo emocionó profundamente. Me preguntas también acerca del nombramiento de ciudadano ilustre, y eso también fue una gestión que se hizo en ese momento a través de algunos amigos de él aquí en Chile. Y bueno, le alcanzó a llegar la noticia de ese nombramiento, pero la medalla y el documento me lo entregaron a mí el 12 de mayo, ya después de su muerte, en un homenaje muy grande que se le hizo en Valparaíso. ¿Qué decir acerca de ese tiempo en Chile? O sea, pienso que llegamos en un pésimo momento, que tal vez hubiese sido más fácil 2 años antes, cuando llegamos por primera vez a Chile. En fin, en el fondo no se puede saber cuál es el momento justo para hacer qué cosa. Pienso que uno de los momentos más importantes fue de que Osvaldo vivió toda su vida, como casi prácticamente todos los exiliados, enfocados hacia la vuelta a Chile y a qué entregar al país en el momento de la vuelta. Nunca se integró demasiado en ninguno de los países en que vivió en todo su tiempo de exilio en Europa. Y cuando llegó a Chile se dio cuenta de que tenía mucho que entregar. De hecho, sus pasos por la universidad ha marcado a muchas personas. Y era un excelente profesor. Pero prácticamente las coordenadas del país no le permitieron ejercer esa vocación y esa profesión, con lo que al final nos vimos obligados a volver a Italia, lo que yo dije, y él como que se quedó sin la misión que había tenido. Entonces, claro, la vuelta fue una vuelta a un lugar que le gustaba, un espacio acogedor, teníamos amigos, allá todo lo que tú quieras, pero en el fondo se le había ido el norte. Y un amigo querido, en el momento en que Osvaldo ya estaba muy enfermo, me consoló diciendo, bueno, tú tienes que ver a Osvaldo como un héroe romántico, que al final de cuentas está muriendo por su causa. O sea, por la frustración de no haber podido entregar lo que hubiese querido entregar y la terrible pena que eso desencadenó en él.
Tras las palabras de Silvia Rull, viuda de Osvaldo, el gitano Rodríguez, enviada desde Valparaíso, llegamos a la hora de la ficha técnica.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente,
el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
En este segundo y último programa dedicado al recordado artista Osvaldo Gitano Rodríguez, completamos la entrevista que le hice en Ivry, Francia, el 13 de septiembre de 1979. Escuchamos también un mensaje grabado en Valparaíso y enviado a nuestro tímpano por su viuda, Silvia Rull. En cuanto a música, casi siempre fragmentada, difundimos de y por el Gitano Rodríguez, Ezeiza, El Espejo de los Dioses, Canción de París, Laura, con participación del músico brasileño Manduca, y Valparaíso, ahora desde la grabación en vivo en Santiago, en 1989, y que estamos oyendo. También escuchamos al gitano interpretando la poesía de mis compañeros, del argentino Martín Pony Michar Vegas.
Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó Valparaíso, y una vez más el viento como siempre limpió la cara de este puerto herido.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina en Radio El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.